Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona en esta sociedad nuestra, en nuestra forma de educar. Hoy es el día de la violencia contra las mujeres. Teóricamente, los chicos más jóvenes, suficientemente educados, suficientemente sensibilizados, no tenían que ser protagonistas de esta violencia contra las mujeres. Y sin embargo lo son. ¿Por qué esta generación, que teóricamente ha sido educada en la igualdad y en el respeto a las mujeres, sigue siendo violenta con las mujeres? Muy violenta. Hay, por ejemplo, una violencia de la que se habla poco, que es la violencia psicológica. Algo no funciona cuando una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años sufre la violencia psicológica de control, que se llama, tenerlo siempre encima. En muchos casos es su primer novio. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo es posible que la generación que debería ser más sensible a la igualdad tenga todavía o protagonice todavía muchos episodios de violencia machista? La peor secuela es creer que no mereces que te pase nada bueno. La peor secuela es creer que no mereces que te pase nada bueno. O sea, te consideras culpable. Esta frase es de Natalia, una joven que cuenta su testimonio tras salir de una relación de maltrato, no físico, pero sí psicológico, que es más difícil de detectar y de demostrar. Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No sé si tienes respuesta para esta pregunta con la que hemos comenzado el programa.
Pues la verdad es que no, me amplío la pregunta o me hago preguntas complementarias, ¿no? De entrada, como bien dices, hay toda una campaña de sensibilización de toda la población, incluidos los jóvenes, que además en su caso pasa con cierta intensidad a través del sistema educativo. Luego tiene que haber alguna otra fuerza de signo contrario que lo contrarreste, ¿no? Y habría que preguntarse cuáles son, ¿no? Y yo, bueno, pues me pregunto, por ejemplo, si los referentes culturales que tienen muchos jóvenes, que están fundamentalmente cifrados en determinados modelos musicales, audiovisuales, videojuegos, etcétera, son modelos que precisamente les invitan a considerar la dignidad del otro o a lo contrario. Y bueno, pues yo alguna intuición tengo de que alguno de esos modelos precisamente no los refuerza en una dirección que lleve a esa consideración del otro, ¿no? O por ejemplo, también me imagino que no debe de ser, o me pregunto si es del todo favorable para que adquieran esa conciencia el hecho de que existan entre nosotros representantes institucionales con una representación importante en no pocos órganos públicos que un día sí y otro también niegan la existencia de la violencia de todo tipo sobre las mujeres, ¿no? Bueno, tienen la legitimidad de los votos, pero esa legitimidad de los votos también creo que les impone una cierta responsabilidad respecto de la que me pregunto nuevamente si la están atendiendo debidamente, ¿no? Y por último, pues yo creo que muchos de esos actos de dominación, de agresión, de acorralamiento del otro, lo que hay son muchos casos problemas de autoestima y de aprendizaje de la adversidad y de la frustración, ¿no? Y también me pregunto si a nuestros jóvenes les estamos enseñando adecuadamente que además de una búsqueda legítima de la felicidad y de placeres que no dañen a otros, la vida no consiste también en saber aceptar que a veces las cosas no son como tú quieres, que a veces las otras personas desean cosas que tú no deseas o que te gustaría o que no te gustaría o que te gustaría que no desearan, pero lo debes respetar porque claro, forma parte de su esfera personal y tienen esa dignidad exactamente igual que tú. Me parece, o me pregunto si ahí les estamos enseñando suficiente
respeto al otro y a su libertad. Lorenzo, vamos a intentar hacernos más preguntas, a buscar respuestas con la ayuda de Nieves González Rico, que es médico, es máster en sexología y directora del programa Aprendemos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. Nieves, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando, y un saludo a los oyentes de la COPE.
Nieves, vamos a ver, hemos dado antes un dato, bueno, que es muy escalofriante. La violencia psicológica, violencia de control, afecta a una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años. ¿Cómo funciona esta violencia de control?
Hay que poner el marco de la edad, 16-17 años, lo digo porque cuando hablaba antes, y perdona, no he escuchado el nombre. No,
Lorenzo Silva.
Lorenzo, ¿no? Todas las preguntas que Lorenzo planteaba, que son preguntas que claramente nos hacemos todos, ¿no?, que está fallando en las políticas educativas. Hay que sumar, aparte de todas esas preguntas, ¿no?, los referentes, el contexto, no podemos olvidar que con 16-17 años, aparte de estos factores sociales complejos, hay algo que se llama inmadurez y inexperiencia. Decías tú, Fernando, que muchas veces es el primer novio, ¿no? Y entonces esa inexperiencia hace que consientan actitudes que son insanas pero que no identifican y que, por tanto, si no identifican y no pueden dialogar porque no tienen un contexto que les permita abrir esa vergüenza que a veces sienten o ese aislamiento que van viviendo, pues no pueden corregir, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que no podemos dar por supuesto que los chicos van a aprender, ¿sabes?, por las campañas, si no tienen espacios reales de acompañamiento donde aprendan a amar. O sea, yo les pregunto en clase, ¿quiénes habéis recibido cursos? Me refiero a la universidad, te levanta la mano unos cuantos. Pero si yo les pregunto quién ha tenido adultos con quien poder hablar, todas estas cosas que os preocupan son poquísimos, ¿no?, que se han abierto en verdad. Entonces, una conclusión es que, evidentemente, en estas edades donde estás estrenando la vida, necesitas poder dialogar sobre lo que no sabes si es o no es.
Ya. ¿Por qué nos preguntábamos, pues, estos chicos 16, 17, 18 años que, bueno, en principio, quiere decir, han nacido ya cuando la defensa de la igualdad de la mujer era algo compartido por todos, han nacido, digamos, bajo toda una serie de programas, incluso educativos, de campañas? ¿Por qué estos chicos ejercen la violencia, Nieves?
La violencia de control, ¿no? ¿Me
estás no solo hablando de control, sino de la violencia directa también?
Bueno,
o sea, las dos.
Claro, pero hay niveles, lo digo porque sí, es que sí, para sí llegar a una, o sea, lo digo porque es como importante identificar el camino, ¿entiendes? Porque si tú empiezas una relación y te sacuden, es más fácil detectar.
Ajá.
Pero si empiezas una relación y lo que empieza a suceder es un tema de falta de libertad, esto decías, ¿no?, de un control de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus movimientos, de tus relaciones, o unas faltas de respeto que al principio empiezan pues con menosprecios, con críticas, ¿no?, con sarcasmos, con chantajes afectivos, escenitas, es decir, es como que el umbral de lo que aguanto empieza a subir. Claro, evidentemente, cuando ya se llega a amenazas, a un sentimiento de culpa como el que decías, o si se llega a una agresión física, o sea, generalmente se ha hecho un recorrido. Y lo que más cuesta identificar es esa primera etapa, Fernando, ¿eh? Porque esa primera etapa lo que genera precisamente por ese control es lo que se llama el aislamiento, y entonces te haces vulnerable, porque en cuanto te empiezas a separar de los vínculos, de tu familia, de tus amigos, de los compañeros de aficiones, empiezas a perder esa confianza en ti misma, que decías esa frase, creo que no merezco, me pase nada bueno, es una falta de autoestima, ¿no? Te avergüenzas y entonces cierras el círculo, empiezas a estar ansioso y entonces tú mismo a lo mejor a veces reaccionas agresivamente y piensas, bueno, es que los dos nos tratamos así. Es decir, se genera todo un círculo en el que lo que hay que saber identificar es bien el principio, ¿no?
Ya.
Porque lo que digo, si hay una intensidad fuerte inicial, es más sencillo cortar, pero cuando empieza la frecuencia y la intensidad va creciendo, es más difícil.
Sí, al principio es más ambiguo, ¿no? Decías tú, son muy importantes los vínculos, pero claro, es que precisamente a los 14, 13 años, 15 años, se modifican los vínculos. Ya el vínculo paterno, estás en medio de la adolescencia, el vínculo paterno o el vínculo con la madre, se cuestiona.
Sí, lo que pasa es que también, vamos a ver, yo sí que creo que hay un factor, a ver, hay un factor ambiente familiar que es muy protector.
Sí.
Es verdad que la adolescencia, evidentemente, sales de tu casa y vas hacia otros, ¿no? Pero es cierto que un ambiente familiar cordial, donde hay un respeto, una disponibilidad, una simpatía, sobre todo un estilo de comunicación asertivo, ¿no? Donde las dificultades se pueden contar porque tú eres incondicionalmente acogido. Esta experiencia facilita identificar lo que no es. No olvidemos que hay mucho sufrimiento y hay mucha agresividad en el seno de las familias, Fernando.
Ya.
Y entonces, o sea, esto es un dato que no podemos obviarlo. Es decir, chicos informados, pero es verdad que se sufre mucho. Y hay mucha soledad también en el seno de las familias. Soledad que ahora no es soledad, porque, como decía antes Lorenzo, hay otros canales de comunicación. Están las redes, está la pornografía, es decir, es una soledad que se llena por otras vías, que ofrecen otros modelos.
Ya, hablas de pornografía. En España, 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma frecuente y, bueno, la mitad de ellos creen que es una fuente para formarse o tener ideas sobre la sexualidad.
Sí, y consumen los chicos y consumen las chicas, y la edad de inicio en nuestra España está en una media de 11 años,
sí,
que son edades donde ya están visitando webs. Es decir, lo digo por este factor que te decía, protector del acompañamiento, por ejemplo, a la hora de introducirse en estas tecnologías, ¿no? Sobre todo en edades donde el autoconcepto, quién soy yo y qué valor tengo, se está formando, ¿no? Claro, el porno lo que tiene es que el otro es alguien que se domina, es decir, que se usa, esto es así. Entonces, no es intrascendente el tiempo de porno que se consume a estas edades, porque interioriza el modelo, que es lo que planteaba Lorenzo, ¿no? Cuando tú a lo mejor no has tenido todavía una relación de pareja real, tú ya has podido ver mucho en este modo de relación. De ahí está vinculado con la agresividad y los delitos sexuales. O sea, se sabe, hay un vínculo real entre el consumo y las conductas que pueden transformarse, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues ahí hay un tema en cuanto a la educación afectiva y sexual, porque claro, en el porno la dimensión afectiva, es decir, el valor que yo tengo, que el otro tiene, la relación que nos une, ¿no? La importancia que yo te doy a ti, no como algo, sino como alguien, eso no existe.
Ya. Y eso al final acaba formando una cierta sensibilidad. Nieves, gracias por ayudarnos a responder algunas de las preguntas que nos hemos hecho. En cualquier caso, es un asunto suficientemente grave como para que en algún momento volvamos sobre él. Gracias, Nieves. Lorenzo, hoy además has querido fijar tu mirada en algo que yo comentaba hace algunos minutos, que era la respuesta violenta que han tenido los jóvenes del grupo Sacabat en la Universidad de Barcelona.
Pues sí, te escuchaba y mira, hace pocos días, creo que la semana pasada, hablamos de la confirmación de la condena a los ultras que interrumpieron el acto en la librería Blanquerna de Madrid, ¿no? Agrediendo a nacionalistas catalanes que simplemente estaban expresando sus ideas en Madrid, como si eso no se pudiera hacer. Y sin embargo, pues quienes condenan con toda la razón, y me sumo a la condena, un comportamiento como ese, parecen encontrar razones para convalidar el rechazo y la expulsión violenta de quienes intentan exponer en la Universidad de Barcelona unas ideas que no son las predominantes, parece ser, en el círculo en cuestión, ¿no? Y me llama mucho la atención hasta qué punto estamos llegando a legitimar una violencia que llevada al límite, pues prácticamente eliminaría toda libertad de expresión y distinguiría entre ideas correctas e ideas incorrectas. Las ideas correctas se pueden expresar con normalidad y las incorrectas no solo no se pueden expresar, sino que estaría autorizado reaccionar violentamente frente a ellas, ¿no? Bueno, en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, si alguien entiende que un grupo de estudiantes, por ejemplo, va a exponer unas ideas que tienen algo de ilícito, algo de violento o algo de atentatorio contra las libertades o los derechos, pues lo que puede hacer es acudir a un tribunal de justicia para que se lo impidan o para que, si pese a todo hacen esa manifestación, pues tengan la sanción correspondiente. Como lo que se ha hecho ha sido agredirlos violentamente, pues creo que en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada normal, lo que debería producirse es lo mismo que se produjo con los que interrumpieron violentamente aquel acto en Blanquerna, es decir, que la justicia actúe contra quienes pretenden por la violencia distinguir entre ideas correctas e incorrectas, expresables o no expresables.
Gracias, Lorenzo. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.